Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para entender estas verdades espirituales. Y para la gran comunión es necesario confesar nuestros pecados, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacerlo y le damos comienzo a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a darle una revisada entonces a Daniel 2:1, que está muy interesante, por cierto, y después continuamos con el incremento de esta porción del estudio, que va a ser Daniel 2:14. Daniel es un libro muy interesante porque este hombre tenía una fe tan grande en nuestro Señor Jesucristo como se conocía en esa época, que es un gran tributo para nosotros. Podemos aprender mucho de él. Aquí vamos a ver un par de aplicaciones muy buenas de Daniel para la iglesia. Ya sabemos que él vivió en la época de los judíos. Vamos en la octava lección de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño, y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. El rey mandó a llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros, a los caldeos, para que declararan sus sueños, y vinieron y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. Entonces los caldeos le dijeron al rey en arameo, oh rey, para siempre vivas, di el sueño a tus siervos y te declararemos la interpretación. El rey, claro está, le respondió y les dijo, de mi parte, el asunto está decidido, si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán convertidas en ruinas, en muladares, en otras palabras. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, favores y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Le respondieron por segunda vez diciendo, diga al rey el sueño y sus siervos, y nosotros declararemos su interpretación. El rey respondió, ciertamente yo me doy cuenta que ustedes ponen dilaciones, porque ven que de mi parte el asunto está decidido. Si no me dan a conocer el sueño, habrá una sola sentencia para ustedes. Ciertamente se han puesto de acuerdo para dar una respuesta mentirosa y corrupta delante de mí, entre tanto que las circunstancias cambien. Por lo tanto, dígame el sueño para que yo sepa que también pueden declarar su interpretación. Los caldeos le respondieron delante del rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido cosas semejantes a ningún mago, ni encantador, ni caldeo. Ya vemos que él lo que de verdad estaba pidiendo era imposible. Ya saben que el sistema que ellos tenían allá era un sistema que estaba basado en el satanismo, era un sistema que estaba basado en lo oculto, era un sistema que estaba basado en los ángeles caídos, era un sistema que estaba basado en la interpretación que los ángeles caídos le daban a ellos. Claro está, el ángel caído solamente podía ver una cosa, podía ver la realidad. O sea, si este hombre ha tenido una vida, hizo cualquier cosa en la tierra visible, ellos lo podían ver y se lo podían transmitir al medium, que era una de estas personas, de estos caldeos que estaban entrenados para hacer esto. Pero ninguno de los demonios puede leerle la mente a nadie, porque no son omniscientes. Entonces, realmente lo que le pedían era imposible de hacer, a menos de que viniera de Dios Todopoderoso, que es el que lee todas las mentes. Entonces, aquí le declaran que este asunto no lo pueden declarar, porque ningún rey grande o poderoso ha pedido cosas semejantes a ningún mago, ni encantador, ni caldeo. Además, el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses. Aquí él mismo está diciendo, porque en esa época el panteón de ellos estaba lleno de dioses, una serie de dioses extraordinarias. O sea, se quitaron arriba el problema y se lo echaron a los dioses. Pero en realidad solamente Dios era el que podría hacer esto, cuya morada no está con los mortales. Por eso, el rey se enfureció y se enojó muchísimo, y mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Se promulgó el decreto para que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para que fuesen muertos. Aquí cayeron estos muchachos jóvenes, ¿verdad?, que no tenían que ver nada con el asunto, ni siquiera los habían mandado a llamar. Pero tanta era la furia del rey que mandó matar a todo el mundo. En casi todos los capítulos de este libro tenemos que Daniel enfrentaba una crisis. Siempre había una crisis que él enfrentaba, y lo que pasaba era que su músculo, su espinazo espiritual, se fortalecía cada vez que pasaba uno de estos problemas. Vemos que los problemas eran varios y grandes. Por ejemplo, el primer problema que los libros dejan saber era el asunto de la comida. teniendo tanta hambre, habiendo sido tan maltratados, que ahora le den estos banquetes, y Dios dice que no, era extraordinario. Había muchos exámenes, y cada examen, Carlos Stark fortalecía su músculo espiritual. Cada vez que ellos pasaban por una prueba de estas, más fuertes en Cristo estaban. El incidente de los vegetales del agua, en Daniel 1, 12 a 16, ese solamente era una prueba para este nuevo examen. Y va a tener exámenes uno tras otro, tras otro, tras otro. Y eran exámenes de muerte. Aquí la cuestión es, ¿se desmoronaría o sería fiel y traería honor al Señor? Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer a nosotros mismos, como creyentes. ¿Nos vamos a desmoronar cuando nosotros enfrentemos el problema? No solamente lo vamos a enfrentar nosotros, sino todas las personas van a enfrentar los problemas. Ya sabemos que el campo de acción es igual. Aquí tiene el problema los caldeos, los magos, toda esta gente en el mismo campo estaban, todos. El mismo problema para Daniel que para ellos. Pero la solución de nosotros proviene de Dios, no proviene de ningún hombre. A medida que nosotros nos fortalecemos con la palabra de Dios, nosotros vamos a ver las cosas de Dios más claras. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, le vamos a pedir basados en el conocimiento que tenemos, que va haciendo incrementado a través del tiempo, mientras venimos aquí, nos sentamos y hablamos de Dios y lo ponemos a él número uno, entonces nosotros vamos a tener mucho más de nuevo cuando le pedimos a nuestro Señor. ¿Ustedes sabían que David le hablaba en el imperativo a Dios? ¡Házmelo! ¿Cómo lo puede hacer? Conociéndolo de una forma extraordinaria, porque sabía que Dios no se le podía negar. O sea, pero para llegar a ese punto, caramba, tienen que conocer a Dios de una manera increíble, y eso se hace a través de venir y reunirse en la iglesia y conocer la palabra de Dios. No importa lo que esté pasando allá afuera. Afuera van a pasar muchas cosas. Todo el mundo tiene problemas. La cosa es, ¿qué pasa con los problemas? ¿A quién vamos a poner primero? ¿Qué va a ser primero? Si ponemos el trabajo primero, todo lo demás primero, hasta ese punto nosotros llegamos a las cosas de Dios. Pero si nosotros ponemos y arreglamos nuestros horarios para poner a número uno, entonces ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque le estamos dando prioridad. Eso es un pequeño examen de duda de dónde voy a sacar mi dinero. ¿Cómo voy a hacer? Si pierdo mi trabajo, ¿qué hago? Pero todo lo tiene Dios disponible. La cosa es reunirnos cuando la palabra de Dios se dé. Entonces, desde su juventud, Daniel había sido creyente y él sabía la palabra de Dios. Esto era lo que a él lo singularizaba, lo sacaba a relucir al frente de todas las demás personas. Él y los otros tres hombres que estaban con él, ¿verdad? Los otros tres jóvenes. Y ya había aplicado a las circunstancias constantemente la palabra de Dios. O sea que ser un hombre que se iba fortaleciendo más y más. A nosotros, a medida que crecemos, se nos va fortaleciendo más el espíritu en las cosas de Dios, en la fe. Y vemos cada vez más y más lo fidedigno que es Dios, lo extraordinario que es Dios. Eso no lo puede ver una persona, un bebito espiritual no lo puede ver. Puede ver matices muy suaves, muy tenues. Pero nosotros, si estamos creciendo espiritualmente, lo vamos a ver porque las peticiones que le hacemos son fuertes y las peticiones, si están dentro del plan de Él, reciben la contestación. Y eso, claro, está fortificando nuestra fe en Él. Entonces vemos, pues, que la doctrina que Él había tomado diariamente había fortalecido el espinazo espiritual de su alma y le había dado estabilidad de mente necesaria para ser el hombre de Dios en la crisis. Eso es algo muy interesante también. Aquí en los Estados Unidos va a haber crisis. Van a haber crisis fuertes, no solamente aquí, en Sudamérica también. ¿Somos nosotros las personas para la crisis? Nosotros estamos siendo entrenados. Este es el campo de entrenamiento aquí, en la iglesia local, se entrena a la gente de Dios. Entonces, ¿vamos a ser las personas para la crisis que Dios utiliza? No importa qué clase de trabajo tengamos, eso no tiene que ver nada con el asunto. Absolutamente nada. Tiene que ver mucho el crecimiento espiritual, porque Él nos puede utilizar nosotros para resolver cosas enormes en el conflicto angélico, que es donde cuenta. Entonces, si nosotros estamos preparados con la palabra de Dios, cuando llegue el examen vamos a estar listos para glorificar a Dios. O sea que la glorificación sale de nosotros. Los eventos que van a venir, van a venir. Ahora nosotros no nos vamos a disturbar con los eventos debido a que tenemos el conocimiento de Dios. Y sabemos quién está atrás de las promesas que nosotros tenemos en nuestra alma. El Dios omnipotente. Nada más y nada menos. Entonces estamos listos para la crisis. Entonces el sufrimiento y la presión lo había equipado para que pudiera enfrentar cualquier crisis de una manera calmada. Cuando nosotros enfrentamos crisis, las crisis que enfrentamos son duras. Entonces, si no, no fueran crisis, si no, no fueran pruebas. Si fueran fáciles, pues que no hay ningún problema. A medida que la crisis incrementa, más se fortalece nuestra fe en Dios. Y pasamos esos exámenes. O nos desmoronamos. Podemos hacer las dos cosas. Podemos ponernos a llorar y desmoronarnos y decir, no, Dios está en esto y el camino que yo voy a seguir es el camino de Dios. Punto. Y ahí tomamos la decisión, esa es la máxima decisión, la decisión número uno. Aquí está el camino, este es el camino de Dios, aquí está un camino que conduce aquí, otro que conduce acá. ¿Cuál vamos a tomar? Si tomamos este de aquí, no importa qué tan grande se vea el problema, Él va a pasar por el problema. A lo mejor nos quita el problema, a lo mejor nos pasa, perdón, a través del problema. O sea que el problema, mientras más fuerte sea, hay que darle más gracias a Dios, porque más cerca estamos de glorificarnos y de llegar a la madurez. ¿Se dan cuenta de cómo funciona? A medida que nosotros nos fortalecemos, porque Él no nos va a probar más allá de lo que podemos aguantar para comenzar. Con la prueba nos da la salida también. La salida viene de su palabra. Entonces veamos a Daniel 2, del 14 al 15. Entonces Daniel se dirigió con prudencia y con distracción a Arioc. Cuando se dice con prudencia y con discreción, porque eso está escrito en arameo, discreción, la palabra discreción quiere decir sabiduría. Y la palabra sabiduría quiere decir la aplicación de la doctrina a la palabra de Dios. Hay una serie de palabras que se pueden traducir con la palabra esta, la palabra sabiduría. Esa es la palabra que tradujeron como discreción, pero en realidad es la misma palabra que se utiliza para sabiduría. Se puede traducir de varias formas. Muchas de las personas que tradujeron la Biblia no eran creyentes, ya eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Tienen cinco palabras para traducir. Van a traducir la que a ellas les parezca mejor, pero esta palabra tiene algo muy interesante. Esta palabra está hablando de que Daniel, como creyente maduro, podía aplicar la sabiduría a las circunstancias. La sabiduría es la aplicación de la doctrina bíblica que tenemos almacenada en nuestra alma a las circunstancias. Eso es sabiduría. Entonces él lo hace con prudencia y con sabiduría. O sea, tiene un tacto extraordinario basado en la sabiduría que está basado en el conocimiento. Recuerda la palabra apo, preposición de fuente última. De la fuente última de su mente, del conocimiento de la doctrina bíblica que había adquirido él durante su vida, lo puede hacer. Y eso precisamente es lo que hace. Entonces Daniel se dirigió con prudencia y dirección a Arioc, capitán de la guardia del rey, quien había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, oficial del rey, ¿cuál es la causa por la cual se ha promulgado este decreto tan severo de parte del rey? Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel. Cuando dice Daniel, se dirigió con prudencia y con discreción, que viene siendo sabiduría, ese es el momento cumbre del capítulo número 2, la aplicación de la sabiduría de Dios a las circunstancias, en el segundo capítulo de Daniel. Entonces, Arioc es el capitán de la guardia del rey. Esto quiere decir, es el equivalente al jefe de la policía del imperio o al jefe del FBI caldeo. Este es el nombre máximo que había. Entonces, Daniel no entró en el palacio del pánico. Fue lo primero que pasa. Aquí tiene un decreto para su vida, ¿verdad? Lo están buscando para matarlo. Lo están recopilando. Él no sabía nada de lo que había pasado. Él con los otros tres amigos. Y a pesar de que su propia vida también estaba en la línea, estaba bajo la guillotina, en la cabeza. No, pero no, ojalá que fuera la guillotina. Descuartizados, alados y descuartizados. Le ponen un caballo aquí, otro con una pierna, lo amarran y mandan a correr los caballos y lo descuartizan. Pero no es descuartización con cuchillitos, sino descuartizados rasgados. Una persona que mira esto, del punto de vista humano, dice, miércoles, ahora sí tengo un problema grandísimo, ¿verdad? Y entra en el pánico. Este hombre no entró en el pánico para nada, ni le interesó siquiera, a pesar de que su propia vida también estaba en peligro. Él lo que hace es que a pesar de verse en esas circunstancias, con su calma mayor, con su cabeza muy fría, le hace la pregunta a Arioc. Y la pregunta a Arioc, que es el capitán de la guardia del rey. Lo que estaba pasando con el rey no era algo normal dentro del imperio. Aquí no había habido un juicio, había un decreto que se había hecho súbitamente, demasiado rápido se hizo este decreto. Entonces él quería investigar por qué, cuál había sido el motivo del decreto. Y este Arioc, claro está, como dice la palabra de Dios, le dio la información que él necesitaba. Él sabía pues que en realidad, si Dios tenía un propósito para su vida, él todavía no se iba a ir de este mundo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros no nos podemos morir si Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Muchas personas se convierten, a mí me da risa porque se convierten en guerreros de fin de semana. La cosa del cristianismo es todos los días, nosotros es una cosa diaria, nosotros alabamos a Dios todos los días, pero es una escogencia que nosotros hacemos. Entonces también, este hombre, de cualquiera de las maneras, estaba seguro de que nada le iba a pasar. Si Dios tenía algo para su vida, se quedaba, y si no tenía algo para su vida, iba a morir y nadie lo iba a salvar. Irremisiblemente estaba en el plan de Dios, o sea que de una manera o de otra, lo que Dios quisiera estaba perfecto con él. O sea que no tenía nada que perder, en otras palabras. Además, él entendía la omnisciencia de Dios en la cuestión de su situación y del dilema del rey. O sea que él conocía la palabra de Dios, conocía, si él conoce la omnisciencia de Dios, él sabe que algo está pasando que es grande, porque él es un hombre de Dios. Estamos hablando del rey del imperio. O sea que a Dios no se le va a escapar eso, aunque no sea el rey del imperio. Y está metido un hombre que está con Dios. Ahí había algo que Dios le iba a revelar a él o a través de él. Y él lo sabía. Es fácil, claro, está mirar esto en retrospectiva. Nosotros más, claro, pues de que llamó y el rey hizo esto y se desarrolló de tal y tal manera. El pergamino se abrió, pero cuando se está viviendo el momento ese, no es lo mismo. Uno no sabe qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a pasar. Pero lo que él sí sabía era que era por fe que tenía que navegar en esos momentos. Era por la fe en su Dios. Y su Dios era el que le iba a hacer todo a él. Entonces, sabía la situación de él y sabía el dilema del rey a la misma vez, Dios. O sea que Dios proveería una solución, así pues que Daniel se mantuvo relajado bajo la presión. ¿Y qué era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Completamente relajado. O sea que se desarrolla una actitud que nosotros debemos de tener en el momento de la presión. Relajado. No exaltado, sino relajado. Pensando, primero que todo, entramos a la situación no desnudos, sino entramos a la situación nada más y nada menos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién está con nosotros? El Máximo, el Creador del mundo entero. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Me van a matar? Si Dios quiere que me maten, me van a matar. Aquí estoy, mátenme. Pero si no, no me van a matar. Yo estoy aquí para darles a ustedes algo. Yo les debo a ustedes algo y se los voy a dar, en otras palabras. Y eso viene de Dios. Esa tranquilidad y esa seguridad viene de arriba, no viene de abajo. Él sabía, pues, que había una respuesta bíblica a lo que estaba sucediendo. Entonces, lo que vemos aquí es que es una cabeza fría la que está manejando el asunto. Él estaba calmado completamente. Y eso es lo más importante en una situación difícil, en una situación de crisis. La mayoría de personas en la situación de crisis se desmoronan, se caen, no, porque no pueden pensar, los nervios no les permiten. Especialmente en una situación crítica en la cual ellos vean su vida en peligro, ¿verdad? Ahí sí que la cosa ya es diferente. Nosotros vemos que una persona histérica no puede pensar claramente en esas circunstancias. Pero Daniel era extremadamente lúcido en esas circunstancias, más todavía. Brillaba más cuando las cosas estaban más oscuras. Y eso refleja la luz de Dios. Ese brillo de esta persona refleja la luz de Dios. Porque es, ¿qué es lo que brilla en él? La palabra de Dios, la seguridad interna que le produce el conocimiento de la palabra de Dios. La epinosis, o sea, el máximo conocimiento, el conocimiento completo de Dios. Entonces vemos que del marco de referencia doctrinal de su alma pensaba del punto de vista divino. Por eso indagó la validez del procedimiento tan urgente que había hecho Nabucodonosor. No tuvo una audiencia. En los casos de esta importancia siempre hay una audiencia en el trono del rey. También tenía un sistema de justicia que se debía llevar a cabo, pero no pasaba. O no hubo juicio, en otras palabras, no hubo audiencia, solamente hubo un edicto, mátenlos. Él sin saber nada, vámonos, vas a morir, vas a ser descuartizado. Y lo que hace él es preguntar, yo quiero saber qué es lo que está sucediendo, pero lo hace con tacto y con sabiduría. Ahora Daniel tenía que saber qué es lo que había sucedido para llevarlos a este desastre, y Arioc le explicó, claro está, la situación. Entonces en Daniel 2.16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo para que declarase la interpretación. Aquí vemos que él le dice al rey, primero le dice a Arioc que él quiere hablar con el rey para solucionarle el problema. Y después entra al rey y le dice, yo necesito tiempo y yo le voy a declarar a usted lo que pasó. O sea que aquí hay un hombre que no titubea, no le dice lo que lo dicen los magos y los caldeos ni ninguno de estas personas. Sino dice, deme un poco de tiempo y yo le voy a dar la interpretación. Le voy a decir el sueño y la interpretación, en otras palabras. Aquí lo que hay que darse cuenta es lo siguiente. La actitud mental de la fe por parte de Daniel. Él primero que todo no sabía si Dios le iba a contestar estas cosas o no. Dios no había conversado con él hasta en ese momento. O sea, no se había revelado con él. Pero él tiene tanta fe en Dios que va a tener la respuesta que ya le dice al rey, sí. Dame un poco de tiempo y lo vamos a hacer. Entonces, ni siquiera por un momento dudó de la habilidad de Dios de proveer la respuesta al sueño que Nabucodonosor tuvo. O sea, que tal confianza viene a la persona que tiene el alma saturada con la conciencia divina, con la mente de Cristo. Esto no es para bebitos espirituales, de ninguna manera. El bebito espiritual no sabe ni qué tiene que hacer. Pero este hombre conoce a Dios profundamente. Y esto lo vemos una y otra vez repetido en los héroes de la Biblia. David, cuando enfrenta a Goliat, sin titubeos. ¿Cómo es posible que este hombre insulte a los hijos del Dios Altísimo, al ejército del Dios Altísimo, este incircunciso, con una fe absoluta se le va. Y todos, en todos sentidos ha sido así. Nunca ha habido, en los hombres grandes, no ha habido titubeo, en los hombres grandes de Dios me refiero. Y entonces vemos pues que, como creyente maduro, cada uno de nosotros puede tener esa misma confianza. Nosotros, si ingerimos la doctrina bíblica de una forma cotidiana, de una forma un día tras día, tras día, tras día, o sea, estamos creciendo espiritualmente, nosotros vamos a tener esa habilidad de enfrentar las situaciones de esa forma. De esa misma forma que las enfrenta Él, las vamos a enfrentar nosotros, porque sabemos que Él es justo, Él es fiel, Él es omnipotente, Él es veracidad, Él es omnisciencia, Él sabe todas estas cosas que nosotros estamos enfrentando y las supo en la eternidad pasada. Y en la eternidad pasada hizo las provisiones necesarias para que nosotros pasáramos por ese examen, ¿basados en qué? En su palabra. O sea que ¿dónde está la pérdida? No hay pérdida. La cuestión es, ¿tiene uno la suficiente fe en Dios para pasar por el examen o no? O sea, la provisión está hecha. Nosotros somos los que decimos sí o no. ¿Entramos en el descanso de la fe o no entramos? Si no entramos, entonces somos nosotros los que cargamos y no. Se nos viene el mundo arriba, en otras palabras, y no hay necesidad. En otras palabras, hemos visto pues que este hombre ha completado el edificio en su alma y está ocupado con Cristo. Eso era lo que le interesaba a él, nuestro Señor Jesucristo, como se conocía. Es importante notar que Daniel no sabía la respuesta cuando hizo la petición, pero conocía quién tenía la solución. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros sabemos quién tiene la solución, ya nosotros somos hijos de Él. Pídele a tu Padre y tu Padre te concederá. O sea que ahí está la respuesta de nosotros. Por eso, a través de los canales correctos, envió la palabra al rey que le diera tiempo para prepararse. Fíjense que él no hace las cosas al revés. Él hace las cosas a través de los canales hechos en la jerarquía caldea. No brinca por ninguna persona, sino va por los canales apropiados para llegar al rey. Y le dice, pues, a través de esa petición, que él cumpliría la petición del rey. En Daniel, versículos 2, 17 y 18, vemos. Luego Daniel fue a su casa y dio a conocer el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, a fin de implorar misericordia del Dios de los cielos con respecto a este misterio, para que Daniel y sus compañeros no pereciesen junto con el resto de los sabios de Babilonia. Aquí pasa algo interesantísimo. Aquí él va a hablar con sus amigos, sus verdaderos amigos, para implorarle por el problema que tienen ellos, para que no vean al Dios Altísimo. Y Daniel regresó a su casa y encaró la crisis con la comunión y con la oración con las personas que eran afines a él en lo que se refiere a las cosas de Dios. Él fue con cristianos a ver esto. La pregunta es, ¿hubiéramos hecho nosotros lo mismo? ¿Qué hubiéramos hecho en un problema de esa índola? ¿Y nos hubiéramos preocupado con el asunto y desmoronarlos? ¿O hacemos lo que este hombre hace? A lo mejor entramos en el pánico, a lo mejor no. Si entramos en el pánico es que hemos desechado las cosas de Dios. Hay otra pregunta muy interesante en esto también. ¿Tenemos nosotros los amigos los cuales nosotros podemos asistir o llevarnos a ellos, llegarnos a esos amigos para decirles que oren con nosotros a Dios Todopoderoso? Ah, esa es interesante también esa pregunta. O sea, ayuda espiritual con personas que están creciendo en la palabra de Dios. Esos son los verdaderos amigos, las personas que están con las cosas de Dios en estos momentos de presión. Estoy hablando entonces de verdaderos amigos, como puedes ver, no de cristianos conocidos. Hay cristianos conocidos que son unos bebés que no saben absolutamente nada. Son cristianos porque han creído en el Señor Jesucristo, pero de ahí para adelante no saben absolutamente nada. Son personas inestables. Dentro del cristianismo hay inestabilidad. Hay personas que son inestables debido a que no están ancladas en la palabra de Dios. Si nosotros estamos anclados en el inmovible, que es nuestro Dios, entonces nosotros vamos a tener no una inestabilidad como lo tienen ellos, sino una firmeza absoluta. Estamos con el veraz, con el inmovible. Esos son los amigos que a nosotros nos convienen también, de paso. O sea que los compañeros de Daniel no eran amigos ordinarios, sino jóvenes que conocían la palabra de Dios y tenían el punto de vista divino de la vida también. Eran hombres extraordinarios, en otras palabras. Serían jóvenes en años, pero extraordinarios en el conocimiento de Dios. Y vemos que habían sido subidos a rangos altísimos dentro del imperio caldeo debido a su conocimiento no solamente de los asuntos caldeos, sino de la palabra de Dios. Fue Dios el que los promueve a ellos. Ellos sabían que la misericordia o la bondad de Dios es la gracia en acción. Fíjense lo que les estoy diciendo. Ellos lo sabían. ellos saben que la misericordia o la bondad de Dios es la gracia en acción. Armado con ese conocimiento, saben que si eso es la política de Dios, nosotros lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a esa política. Y si conocemos cómo lo hacemos, estamos muy adelante de todas las demás personas. La oración transforma la gracia de Dios en una acción positiva. Aquí no hay misterios ni hay trucos. Si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de vida, entonces nosotros vamos a darnos cuenta que nosotros nos podemos anclar a sus promesas y pedirle, porque sabemos que la bondad de Él es la gracia en acción. Nosotros cuando oramos, entramos al trono de la gracia de Dios y hacemos las peticiones en el trono de la gracia de Dios sabiendo que su misericordia es su gracia en acción. Y se tiene que hacer, claro está, por medio de la oración, llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, estos asuntos no los podemos entender. Estos asuntos no llegan más allá del techo. Eso es lo interesante. Juntos oraron para que Dios los salvara, revelando el sueño y su interpretación. Aquí hubo una comunión, una hermandad verídica. No una hermandad basada en el cantico y la cosa, sino una verídica comunión entre los jóvenes de la iglesia. Porque eran personas que tenían a Dios primero. Es muy interesante eso, en los momentos que estemos mal, porque la oración de dos es muy poderosa, y de tres más, y de cuatro más. Todos estamos dirigidos a Dios en lo que es importante. Miren la cantidad de lecciones que derivamos de este hombre, importantísimas, son importantísimas. En Daniel 2:19 vamos a ver que él le da la gloria a Dios por todo. Él no se lleva los galardones a sí mismo, como lo hacen muchos cristianos inestables, que quieren llevarse los galardones de ellos diciéndole a Dios, mira lo que yo hago para mantenerme. Primero que no salen de ahí, no salen de una doctrina tan básica como es la doctrina de la seguridad eterna. No salen de ahí. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a pasar otros escalones si todavía no han pasado por la doctrina de la seguridad eterna? Si ni siquiera pueden confiar en Dios para su propia salvación, ¿cómo van a confiar en Dios para cosas más grandes? ¿Sí se dan cuenta? Es imposible. Si ellos no lo hacen para una cosa que está garantizada por la Biblia y no lo hacen, ¿cómo van a hacer con los otros? No pueden crecer, no pueden rescatar las promesas de Dios porque no tienen la capacidad para hacerlo, no tienen cómo hacerlo, no tienen ese músculo mental, no tienen ese poder espiritual. Daniel 2:19 nos dice, entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Aquí vemos que Daniel recibe la información de la oración que pidieron en conjunto. El grupo este la pidió. Dios, fiel a su persona, les da la respuesta. Aquí sabemos que estamos en el Antiguo Testamento donde los sueños eran válidos. La revelación por sueños era válida. Yo, por ejemplo, llevo 3 días. He tenido 3 sueños seguidos. ¿Ok? Que tienen que ver con mi estado anímico. No tienen que ver con revelación divina. Pero sucede una cosa muy interesante. A medida que nosotros crecemos espiritualmente y tenemos más información bíblica, la información que crea nuestro cerebro por el ánimo que tenemos, ¿verdad? Crea, porque la computadora crea cosas que uno, caramba, en el sueño veo cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero está basada, si nosotros aplicamos la doctrina bíblica aún a esos sueños, nosotros vamos a tener unas respuestas extraordinarias. Y no tiene que ser comunicación divina, ¿verdad? Puede salir de nuestro estado anímico, pero dentro de eso podemos ver, basados en la palabra de Dios, que resuelven la situación hasta nuestros propios sueños. Este es un asunto también bien simpático. En el momento que nosotros empezamos a resolver problemas en nuestros propios sueños, utilizando la doctrina bíblica que hemos aprendido, nosotros estamos creciendo espiritualmente. Les doy otro ejemplo. ¿Cuándo sabe uno que habla otro idioma? Cuando no tiene que traducirlo en la mente. Cuando llega el momento en que uno dice chévere y ya sabe que es silla, ya no lo tiene que traducir en su mente, ya uno sabe que habla el idioma. O sea que todo lo hace el subconsciente. Si en el subconsciente nosotros empezamos a resolver problemas bíblicamente, nosotros ya hemos avanzado. Ya estamos haciendo aplicaciones bíblicas a nuestros propios sueños. Y si lo hacemos en sueños, las podemos hacer en la vida real también. Vemos de nuevo a Daniel 2:19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Basados en los principios entonces de Salmos 50:15, que dice, invócame en el día de la angustia, de los problemas, ¿verdad? Y yo te libraré y tú me glorificarás. Esto es para nosotros hoy en día. Se lo voy a volver a decir otra vez. Invócame en el día de la angustia. Esto es para personas maduras. Esto son para personas o que están creciendo espiritualmente, que están llenas del Espíritu Santo, que ponen a Dios número uno. Clama a mí y yo te oiré. Pero el que no está con Dios, clama a palabras necias, oídos sordos. Porque si tú no me quisiste a mí cuando lo tenías que hacer, ¿cómo vas a esperar que yo te haga las cosas ahora que no están? Entonces muchas veces las personas que no están con Dios, que no lo quieren conocer, que lo ponen de último, ¿cómo quieren entonces ellos que Dios los escuche cuando ellos tienen su necesidad máxima? Ahora, nosotros tenemos una seguridad absoluta, absoluta, que nos dice, invócame en el día de la angustia. Es una promesa, Salmo 50, 15, una promesa para nosotros, una de las 7000 promesas que hay. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. ¿Y qué pasa subsecuentemente? Y tú me glorificarás. Nosotros lo vamos a glorificar a Él porque nosotros sabemos, esto está aumentando nuestro músculo de una manera extraordinaria. ¿Sí se dan cuenta? Aquí no hay cabida para mala interpretación. Si nosotros estamos con Él y lo queremos conocer y estamos sujetos a Él y venimos a verlo y a saber la mente de Él, cuando nosotros le pedimos, ahí está. Por eso, esto es impresionante porque les va a pasar, se los estoy diciendo, porque es la verdad. Y es la verdad es como oro. Ustedes le van a pedir y Él se los va a dar a ustedes. Y ustedes decir, alabado sea Dios. Pero cuando ustedes digan, alabado sea Dios, que son personas que están madurando, ese alabado sea Dios sí cuenta. Esa me glorificarás, es emocional. No lo glorifica emocionalmente porque nosotros, ahí está la emoción puesta de la manera correcta. ¿Basada en qué? Basada en el conocimiento. Primero el conocimiento, después la emoción. No es la emoción primero, después el conocimiento. Eso está al revés. Porque ellos conocían la palabra de Dios. Salmos ya estaba escrito. Daniel utiliza el principio de Salmos, ¿verdad? Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me glorificarás. Entonces Daniel y sus compañeros esperaban una respuesta a su oración. Y Dios honró la fe de ellos y reveló el sueño y su interpretación exacta a Daniel, quien tenía el don de profecía. Aquí tenemos algo interesante. Nosotros vamos a recibir las contestaciones a nuestras oraciones de acuerdo a los parámetros especificados en la palabra de Dios. No pida por revelación de un sueño, porque nosotros sabemos que para la iglesia no hay interpretación de sueños. Eso era para la época de los judíos. Ya nosotros tenemos todo. Ellos no tenían lo que nosotros tenemos. No tenían la mente de Cristo por escrita. Faltaban otros libros que iban a venir después de Daniel. Y además de eso faltaba el Nuevo Testamento. En la época de ellos sí tenían que tener esta información directa de Dios. Pero para nosotros ya las tenemos. Las respuestas las tenemos bíblicamente. Y nosotros podemos adaptarnos a las situaciones de acuerdo al conocimiento que tenemos. Y le pedimos de acuerdo con los parámetros diseñados por la palabra de Dios, sin nada es imposible para Dios. Pero nos dice cómo es. No pidan ganarme la lotería. No pidan eso, porque eso no está dentro de los parámetros de Dios. Y no es para la gloria de Él. Eso es para la gloria de nosotros. Dame que yo quiero tener billete. ¿Y para qué lo quieres tener? Pero después uno se olvida de Dios con tanto dinero. Dios honró la fe de ellos y reveló el sueño y su interpretación exacta. Y sabemos que Él tenía el don de profecía porque Daniel 1:17 mismo nos lo dice. Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Él tenía el don especial. Vemos que la historia del mundo se desplegó desde los tiempos de Nabucodonosor hasta el segundo advenimiento de Jesucristo y su reino milenial. Tenemos un tratado histórico. La revelación de estos sueños eran exactos. La revelación de estos sueños nos deja saber la administración divina de los tiempos. ¿Cómo administra Dios la historia? La tenía Él aquí, se la está dando a Nabucodonosor para que nosotros la tengamos. Hasta el segundo advenimiento de Jesucristo y el reino milenial, nos dice. La comunicación de esta doctrina al rey no solo tendría como resultado la preservación y la promoción de Daniel y sus compañeros, sino también un impacto tremendo en nuestro Señor Jesucristo y su humanidad. Fíjense el impacto que tiene esto tan extraordinario. O sea que la respuesta de adoración a la fuente de la gracia fue una alabanza y de gracias. Esa fue la respuesta de ellos, de alabanzas y gracias por las cosas extraordinarias que le había dado. Después vemos a Daniel 2:20. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es lo que dice él. Porque suyos son la sabiduría y el poder. ¿Qué es lo que hizo en el versículo anterior? ¿Cómo le habló a Dios? Con sabiduría. Él está utilizando la sabiduría de Dios para hablarle a Dios. ¿Quién se la dio a él? Dios. De él son, porque suyos son la sabiduría y el poder. Todo es de Dios. Ahí lo está alabando a Dios con todo su corazón. O sea que el principio de quién se lleva el crédito se encuentra en los versículos 20 al 30. De este mismo en Daniel 2. En ningún momento Daniel se llenó de su propia importancia, sino que dio a Dios la gloria cuando dijo, sea bendito el nombre de Dios. Nosotros somos, llevamos la vanguardia, llevamos el banderín de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es por Dios. ¿Qué tenemos nosotros de nosotros? ¿Se han fijado? ¿Por qué nosotros hemos sido benditos tanto y otras personas no? Por nosotros, por lo lindo que somos nosotros, no, hombre. O porque tenemos una capacidad intelectual tremenda y que nos fijamos. No, ¿y quién te la dio? ¿Quién nos dio lo que tenemos? Dios nos la da, bendito sea Dios. Entonces el orgullo no puede controlar la vida de la persona si esa persona entiende que no se gana ni se merece nada de Dios. O sea que el orgullo de una persona no lo puede controlar si esa persona conoce que de Dios viene todo. Ahí viene la humildad. Esos son los humildes que habla la Biblia. El humilde que habla la Biblia se trata de una persona que da la gloria a Dios por todo lo que tiene. Genuinamente, no cuchicheando, sino genuinamente le da la gloria. Ese es el humilde de corazón. El arrogante es el que toma la gloria para sí mismo. O sea que estas personas que, por ejemplo, tratan de mantener su salvación por sus propias obras, entonces de la gracia han caído. De la gracia han caído totalmente. De lo más glorioso que existe, caen. Ese es lo que ellos quieren hacer, es el orgullo de ellos. O sea que, como cada otro miembro de la raza humana, Daniel tenía una naturaleza pecaminosa humana, no era perfecto. Ni él, ni sus compañeros, ni nadie en este mundo, excepto nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera el Papa, para aquellas personas que escuchan eso, ni siquiera, porque tiene un padre humano. Entonces, completa esa naturaleza pecaminosa con los patrones de lujuria, todos los patrones de lujuria, de aprobación o de poder. Tenía también tendencias al pecado y las tendencias a su área de fortaleza. Todo completo, una naturaleza pecaminosa completa que cundía todo su ser completo. O sea, todas las células de su cuerpo humano las cundía. Nosotros veremos cómo otras personas tratan de llevarse el crédito que no les corresponde a ellos. Pero a través del poder del Espíritu Santo y de la aplicación de la doctrina bíblica, nosotros estamos adquiriendo un gran conocimiento bíblico. Nos estamos atesorando para el cielo. Grandes tesoros nos estamos llevando aquí. Vemos que Daniel no sucumbió a esa tentación, teniendo la naturaleza pecaminosa. ¿Qué fue más potente en él, la naturaleza pecaminosa o la palabra de Dios en él? La palabra de Dios en él. Aquí está clarísimo. Entonces él reconoció completamente que la sabiduría y la fuerza, o sea, el poder inherente que tenía, estaba en las manos de Dios, no era en él. Daniel ya debió tener una IQ de por lo menos 195% o 200%. Era un hombre inteligentísimo. Y comparado con la prueba que le hace el que tiene esto, no era nada. Si Dios está contigo, ¿quién está en contra tuyo? ¿Quién puede estar en contra tuyo? Si Dios, el Todopoderoso, el que lo conoce todo, está contigo. No, escoja, es con Dios la cosa, no hay otra. Entonces vemos pues que las cosas las puso en las manos de Dios y a Dios glorificaba. Y como resultado de esa manera de pensar, él experimentó gran felicidad y estaba totalmente orientado al plan de Dios. Esos son los resultados de una persona que se lleva por la palabra de Dios. Claro está que para llevarnos por la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. No hay otra manera. ¿Cómo podemos aplicar algo que no conocemos? ¿Cómo podemos dar algo que no tenemos? Hoy en día, ¿cuál es el problema en los Estados Unidos? La gente da lo que no tiene. En otras palabras, presta dinero para tener. Y el que presta dinero para tener está fuera del plan de Dios. El plan de Dios es, si no tienes, no compres. No te pongas en crédito. A menos de que sea negocios, en los negocios es válido. Pero en lo personal, no te metas. Si no tienes, no te metas. Vive tu vida tranquilo. Él te prosperará al debido tiempo. Pero aquí todo el mundo está endeudado. Entonces no viven, no están tranquilos. No, hombre, ¿y después qué? Trabajar para pagar, trabajar para pagar. ¿Dónde está la tranquilidad? No pueden dejar de trabajar ni un día porque tienen la presión. ¿Y cómo pago? ¿Y cómo hago? Pero si uno tiene todo pagado, no tiene que tener tanta presión. Está más tranquilo. Las cosas de Dios, todo está favorecido. Nadie le va a quitar nada. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas de acuerdo con Dios, con lo que dice Dios. Entonces vemos que él lo que experimentaba era una gran felicidad este hombre, por conocer los pasos divinos, por andarse por ellos, por guiarse por ellos. En Daniel 2.21 nos dice, él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Todo eso lo hace Dios. Dios al que quiere poner como rey lo pone. Lo pone, lo sube. Lo sube, le permite que suba. O sea que tenemos que él cambia los tiempos y las ocasiones. Las sazones, las ocasiones son sazones. Esto es directamente hablando de la línea que siempre vemos aquí. Él cambia los tiempos, él se encarga de cambiarlo y todo es para la gloria de Dios, todo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la palabra tiempos en el caldeo es idán, en el griego es cronos y kairos. Aquí sacamos la palabra cronómetro, estas son épocas. Septuaginta, esa es la traducción que se hizo en Alejandría del Antiguo Testamento. Es lo que citaba nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Entonces vemos pues que se refiere a la sucesión de los eventos, uno siguiendo al otro, el primero, crono, como cronómetro. Es la sucesión de eventos, uno siguiendo al otro. O sea que hay un seguimiento, ¿verdad? La palabra ocasiones está traducida como ocasiones, es el tiempo dividido entre épocas o eras. No solamente es los tiempos, sino también las eras, las épocas. En otras palabras, es el tiempo dividido en épocas o eras. Le llamamos dispensaciones también. Y cronos es uno sigue al otro. Aquí solamente se habla de segmentos históricos en el otro. Y nos da el trasfondo exacto de lo que es la administración divina del tiempo, de las dispensaciones, como las conocemos, como las hemos aprendido nosotros. Dios hace de la historia del hombre y la divide como Él gusta. Y para su gloria. Y en cada dispensación da diferentes cantidades de conocimiento. Y el conocimiento es el conocimiento específico para que sus hijos puedan navegar dentro de ellas también. Por eso es tan importante esto de las dispensaciones. Porque si nosotros sabemos en dónde vivimos, en qué dispensación vivimos, nosotros los podemos orientar al plan de Dios y utilizar la doctrina bíblica adecuada para esa dispensación. No nos saltamos, por ejemplo, de aquí a aquí con el diezmo. Y ese es solamente un ejemplo, hay muchísimos más. Daniel entendía los tiempos de su estudio de Levítico, capítulo 26. O sea que ya desde Levítico él lo sabía, porque él estudiaba la Biblia, ustedes lo saben bien. Y ciertas porciones de Jeremías también. En Jeremías 25, 11 al 12 nos dice, toda esta tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Aquí le está dando una cronología de eventos, ¿verdad? Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, aquella nación, a la tierra de los caldeos por su maldad y convertiré en perpetua desolación. Daniel lee esto de Jeremías y lo sabe de Levítico, tiene una orientación fantástica, él sabía lo que iba a pasar, estaba escrito y él conocía y era el hombre del momento para esa ocasión, ¿verdad? O sea que es maravilloso. Es como que nos dice a nosotros, mira, aquí durante la tribulación, en los últimos días va a pasar esto y en la tribulación va a pasar esto y esto y esto y esto. Lo mismo, ahí está, nos está diciendo exactamente todo lo que va a pasar. ¿Pero quiénes son las personas del momento? Los maduros en Cristo. Esos son los que tienen la vanguardia, esos son los que llevan el banderín. Lo tenemos para ayudarnos a nosotros mismos con la información que tenemos. O sea que él sabía todos los 5 ciclos de disciplina que ya habían ocurrido para el reino del norte, el cual ya había sido desplazado antes de que fueran desplazados ellos del reino de Judá, los años 780 y pico, ¿verdad?, por los asirios. O sea que estos 5 ciclos de disciplina tienen su motivo y su lugar. Y él sabía acerca de los 5 ciclos de disciplina en sus respectivos momentos. Ya sabía que esos 5 ciclos de disciplina habían pasado por el reinado del norte, en otras palabras. Vamos a ver de nuevo cuáles son los 5 ciclos de disciplina, para tenerlos frescos en nuestra mente. El primer ciclo de disciplina es la pérdida de la salud, el decline de la prosperidad agricultural, el terror y el miedo durante el combate, pérdida de las libertades personales debido a la evolución negativa hacia la doctrina bíblica. Ya nosotros estamos viendo cómo hemos perdido una cantidad de libertades personales dentro del país. Eso lo podemos ver en Levítico 26, 14, del 14 al 17. Si no me escuchan y no ponen por obra todos estos mandamientos, y si rechazan mis estatutos y sus almas menosprecian mis decretos, o sea, primero lo tienen que saber para menospreciarlo, ¿verdad? Puede ser por conocimiento o puede ser por ignorancia. No poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, entonces yo también haré con ustedes esto. Decretaré contra ustedes terror, tisis y fiebre que consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Imagínense que en esa época no había lo que tenemos nosotros hoy en día. No había penicilina, no había una serie de cosas que curaban a la persona inmediatamente. O sea que cuando le hablaba de estas cosas, las personas se caían como moscas, se caían de la enfermedad. No había ni siquiera una aspirinita para quitarle el dolor de cabeza. Ahora sí las tenemos, pero esto continúa en vigencia para nosotros. Sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos se la comerán. Aquí estamos hablando de una sociedad agricultural. Todo el comercio estaba basado en la agricultura y en el ganado. Yo pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. O sea que en esos momentos una persona que no está con Dios va a perder. Todo lo que tiene va en pérdida, no tiene ganancias. Ya comienza el primer ciclo de disciplina, en otras palabras. Yo pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. Los que los aborrecen se enseñorarán de ustedes y huirán sin que nadie los persiga. Así es el primer ciclo. Ahora viene el segundo ciclo de disciplina. Recesión y depresión económica. La disciplina personal debido a la abolición negativa continúa a pesar del primer aviso. O sea, todavía pasan todas estas cosas y estas personas le echan la culpa a otra cosa, sabiendo que viene directamente de Dios. Levítico 26, 18, 20 nos dice, si aún con estas cosas no me obedecen, volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Quebrantaré la soberbia del poderío de ustedes y haré que su cielo sea como hierro y que su tierra sea como bronce. Sus fuerzas se agotarán en el verano, pues su tierra no dará su producto, ni el árbol de la tierra dará su fruto. Lo que comienza a ver es una escasez extraordinaria. Después viene el tercer ciclo de disciplina, que es la violencia y el quebrantamiento de la ley y del orden. Las ciudades también son quebrantadas. Levítico 26, el 21 al 22. Aquí tiene, ya los Estados Unidos ha pasado por parte de esto. Ahorita lo que va a venir es una depresión económica y una recesión tremenda en este país. Lo estamos acercando porque la gente está sin Dios. Y también el tercer ciclo de disciplina, que es la violencia y el quebrantamiento de la ley y del orden. Levítico 26, 21 al 22 nos dice, y si continúan siéndome hostiles y no me quieren obedecer, yo meteré la plaga sobre ustedes 7 veces más, según sus pecados. Enviaré contra ustedes animales del campo que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado, y los reducirán en número de tal manera que sus caminos queden desiertos. Está hablando de los animales del campo. Hoy en día son personas malvadas, son personas desalmadas que van a hacer desastres. Señor Padre, te damos las gracias por la gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.